El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Jerusalén en profecía. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 21 de mayo del 2011. Bienvenidos a los servicios del sábado, hermanos. No sé cuántos de ustedes pudieron ver las noticias y ver la conversación entre Netanyahu, el primer ministro de Israel, y el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Se reportó que esa conversación fue más de hora y media a puerta cerrada, la cual fue probablemente alargada. Creo que Netanyahu hizo un trabajo maestro al corregir al presidente públicamente. Una de las razones por las que él lo hizo es por la declaración de volver a los límites de 1967, lo cual Hillary Clinton pidió que tenía que ser removido del discurso, porque él tuvo el discurso adelantadamente y no lo hizo. Miremos a Israel hoy. Estaba pensando, mientras veía a todos los ciudadanos en caos y los disturbios, estaba pensando que esto realmente se ha salido de las manos. Jerusalén es el punto caliente de todo. Una pequeña pista con respecto al terrorismo. Si la gente obedeciera a Dios, guardara su palabra, no estaríamos en situaciones como estas. Pero la gente no quiere. Y entonces tenemos, como con Harold Camping, el falso profeta. ¿Qué hace él? Hace que mucha gente odie el cristianismo y piense que es un chiste. Realmente, cuando todo esto termine, él habrá fortalecido la mano de los ateos, porque ellos dicen que esto es tan solo un mito y un cuento. Por eso es que cuando la gente usa parte de la Biblia y no toda ella, puede mostrar cosas las cuales son ciertas. Pero esto es como tener medio libro. Usted no sabe el resto de la historia. No sabe lo que está pasando en realidad. En Lucas 21, los discípulos siempre habían querido saber cuándo él iba a regresar. Desde entonces hemos tenido solo falsas alarmas. Mire lo que pasó a la iglesia en los días de los apóstoles. Recuerde, una de las últimas cosas que Jesús le dijo a Pedro fue: si me amas, alimenta a mis ovejas. Si me amas, alimenta a mis corderos. Si me amas, pastorea mis ovejas. Pedro, siendo el político que era, miró y vio al apóstol Juan y dijo: Señor, ¿qué le va a pasar a este? Jesús solo le dijo cómo iba a morir él. Al decirle, vas a envejecer y alguien va a guiarte a donde no quieres ir. Pedro dijo, ¿qué le va a pasar a él? Y Jesús le dijo, ¿qué te importa si yo deseo que él permanezca vivo hasta que yo venga? Tú sígueme. Luego salió la palabra: Jesús va a regresar antes de que Juan muera. Pero Jesús no dijo que Juan permanecería vivo hasta que él viniera. Él dijo, ¿qué te importa si? Sin embargo, esto no pasó literalmente, pero sí pasó con el libro de Apocalipsis, cuando él le dio la visión. Entonces ellos querían saber. ¿Puede imaginar los dos periodos críticos en la Iglesia Apostólica? Primero, en la guerra contra Roma, en los años 66 al 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo, las tropas romanas se retiraron, y Josefo registra que la palabra salió a tantos judíos como fue posible: vengan a Jerusalén, y Dios la salvará. Si estamos todos aquí guardando la Pascua, Dios la salvará. Hubo más de 2 millones de judíos en Jerusalén. Y entonces los romanos la cercaron de nuevo. ¿Puede imaginar la matanza y sufrimiento que tuvo lugar a causa de eso? Bien, Dios no va a ser forzado a hacer algo porque la gente decide hacer algo. Nadie puede decir, Dios, te obedeceré si me bendices. Dios dice, obedéceme y te bendeciré. Es en la otra forma, porque ningún hombre le dice a Dios qué hacer. El segundo tiempo crítico es el tiempo de lo que pasó al apóstol Juan. Recuerden, él fue arrestado, puesto en la isla de Patmos. Se dice que lo echaron en aceite hirviendo y que nada le pasó, y que por eso es que lo pusieron en la isla de Patmos. Después que el emperador romano murió, fue liberado y volvió a Éfeso y trajo consigo el libro de Apocalipsis. Entonces fue adicionado a los otros escritos de los apóstoles. ¿Puede imaginar cómo mantenían rastro todos los discípulos? Ellos no tenían teléfonos para comunicarse. No sé cuántas palomas mensajeras tenían, pero de cualquier forma estaban observando. Estaban esperando. ¿Cómo está Juan? ¿Está aún vivo? Imagine lo que ocurrió cuando se dijo, Juan está muerto. Bueno, tenemos algunas pistas justo aquí de cómo iba a pasar esto. Vayamos entonces al libro de Lucas, al capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 5. Libro de Lucas, capítulo 21, comenzando en el verso 5. Dice así: Y mientras algunos estaban hablando acerca del templo, cómo estaba adornado con piedras preciosas y regalos consagrados, él dijo: En cuanto a estas cosas que ven ahora, los días vendrán en los cuales no quedará una piedra sobre otra que no sea tirada abajo. Y ellos le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal que estas cosas están a punto de ocurrir? La primera cosa, y todavía ocurre hoy. Leámoslo, verso 8. Y él dijo, Cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, Yo soy Cristo. Y el tiempo se ha acercado. Por tanto, no vayan tras ellos. Y cuando oigan de guerras y revoluciones, no estén aterrorizados. Por supuesto, ellos escucharon de todo esto a través del tiempo. ¿Correcto? Sí. Prediqué recientemente sobre esto algunas veces. ¿Cuál es la cosa clave que va a pasar en Jerusalén, en el templo, el cual necesita ser construido, que señala el comienzo de la tribulación? La única cosa clave que va a tener lugar, la abominación desoladora. Cuando esto ocurra, no hay tiempo para especulación alguna. Si usted está en Judea, Jesús dijo que corra las montañas. Él dijo, leámoslo, verso 9. Porque es necesario que estas cosas ocurran primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Entonces él les dijo, Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Tenemos eso ocurriendo hoy, ¿verdad? Sigamos. Habrán también grandes terremotos en diferentes lugares, y hambrunas y pestes, y habrán avistamientos temerosos y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, ellos pondrán sus manos sobre ustedes y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y prisiones, y trayéndolos delante de reyes y gobernadores por amor a mi nombre. Esto ha pasado en el pasado, y pasará de nuevo. Sigamos. en el verso 13. Pero se volverá a ustedes por testimonio. Por eso es que debemos conocer la palabra de Dios, entender lo que Dios está diciéndonos. Sigamos. Coloquen por tanto en sus corazones no premeditar lo que responderán, porque yo les daré una boca y sabiduría, que todo aquel que se les oponga no será capaz de replicar ni resistir. Esto ha pasado en el pasado, va a pasar de nuevo, y usted puede ver cómo esta sociedad está siendo preparada para ello. Sigamos. Pero serán entregados, incluso por padres y hermanos y parientes y amigos, y pondrán algunos de ustedes a muerte, y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Cuando eso pase, no se preocupen. No debemos ser políticamente correctos, debemos ser espiritualmente correctos, sabios como una serpiente, indefensos como una paloma, pero hablando la verdad. Él dice, sigamos leyendo, pero ni un cabello de su cabeza por ningún medio perecerá. Por su paciente resistencia ganarán sus vidas. Aquí está la clave, otra para agregar a la desolación. Esto viene antes que la abominación desoladora. Estuve pensando en eso cuando estaba viendo el reporte sobre Jerusalén, especialmente después de escuchar a Netanyahu decir que en los límites de 1967 Israel solo era de 9 millas de ancho. Y viendo los motines en Egipto, los motines en Siria, sabiendo cómo son los palestinos, los motines en Jordania, el único lugar que han dejado es abajo en el Negev. ¿Ha visto alguna vez el Negev? Usted no querría ir allí. Dolores y yo estábamos viendo un especial sobre Israel la semana pasada. Este mostraba a Tel Aviv, una hermosa y moderna ciudad, edificaciones altas, todo era hermoso. Mostraba la antigua y nueva Jerusalén. Luego mostraba yendo hacia abajo, al Negev. Ese desierto no es muy arenoso. Es en su mayoría rocoso y muy caliente. Luego mostraban el Mar Muerto, el cual está a 1300 y tantos pies bajo el nivel del mar. Y luego Jerusalén está a 2100 pies sobre el nivel del mar. Entonces miren cuán precipitadamente cae esto. Si baja el Negev, hay rocas, es estéril, es caliente, hay cañones, es un lugar inhóspito. Luego baja el Golfo de Aqaba y ahí ha llegado a la ribera mediterránea. Tiene todos los hoteles y demás. Allá es donde los judíos guardan la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de tabernáculos. Ellos van allá en vacaciones. Pero estaba pensando, después de ver eso y viendo a toda esa gente salvaje de la tierra del caos en disturbio, pensé, ¿cómo van a mantener separada a esa gente? Luego, escuchando la exigencia de Obama con el discurso, aquí va a estar la última solución, justo aquí. Leamos el verso 20. Pero cuando vean a Jerusalén siendo rodeada por ejércitos, ¿es esto para atacar a Jerusalén? ¿O es esto para proteger a Jerusalén? ¿Habrá un acuerdo para proteger a Jerusalén? Usted tiene a los palestinos, los católicos y algunos protestantes allí. Tiene a los ortodoxos, a todas las clases del judaísmo también. Entonces, ¿cómo va usted a mantener eso juntamente? Leamos. Entonces sepan que su desolación se ha acercado. Esta es la otra señal para ver. Leamos. Entonces, aquellos que estén en Judea huyan a las montañas, y aquellos dentro de ella salgan, y aquellos en los países no entren en ella, porque estos son los días de venganza, para que todas las cosas que han sido escritas puedan ser cumplidas. Vayamos ahora a Zacarías, capítulo 12, por favor, porque nos dice algo muy interesante, nos dice algo muy interesante concerniente a Jerusalén. Leamos entonces en Zacarías, capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 1. Zacarías, capítulo 12, desde el verso 1, dice así: La carga de la palabra del Señor para Israel. Así dice el Señor, quien extiende los cielos y coloca el fundamento de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Esta es una declaración interesante, ¿verdad? No daré un sermón sobre esto, pero tiene que ver con conversión y cambio de mente. Sigamos. Verso 2. He aquí, haré de Jerusalén una copa de temblor a toda la gente de todo alrededor, cuando ellos estén en el sitio contra ambas, Judá y Jerusalén. Y en ese día haré de Jerusalén una piedra pesada para toda la gente. Esta es una declaración muy inclusiva, ¿verdad? ¿Es esta una carga? Ha sido una carga terrible. Sigamos. Todo el que se cargue a sí mismo con ella será cortado en piezas. Nadie ha sido exitoso aún, ¿correcto? Sigamos. Aunque todas las naciones de la tierra serán reunidas contra ella. Va a haber un último acuerdo que va a venir, el cual parecerá que soluciona esto. Eso será cuando el anticristo entre en escena y haga un acuerdo. Habrá un acuerdo mundial sobre Jerusalén. ¿Qué acerca de Glenn Beck yendo a Jerusalén a pararse con los judíos? Está bien, ellos pueden usar todos los amigos que tengan, pero hasta que haya arrepentimiento, nada va a funcionar. Esta es toda una declaración aquí. Por hacer otras cosas, hemos estado demorados en hacer el libro Los tiempos señalados del Mesías. Hay tres segmentos para esta profecía. Los primeros dos ya han sido cumplidos en el mismo día. Cuando lee a través de la primera parte de esto aquí, Daniel estaba orando y arrepintiéndose, porque él comenzaba a entender los 70 años que Jeremías había profetizado concerniente a Jerusalén. Vamos entonces al libro de Daniel, y vamos a leer desde el capítulo 9. Daniel capítulo 9, y comenzaremos en el verso 2. Daniel capítulo 9, en el verso 2, dice así: En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por libros el número de años, el cual vino de acuerdo a la palabra del Señor, a Jeremías el profeta, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Jerusalén fue destruida dos veces. Si usted tiene Josefo, lea ambos registros, son difíciles de leer. Note que con el arrepentimiento de Daniel, Dios actuó inmediatamente. No sé qué pasaría en Israel si algo como esto fuera a ocurrir hoy, pero estoy seguro que Dios lo honraría. Entonces él dijo, leámoslo en el verso 3: Y coloqué mi cara hacia el Señor Dios para buscar con oración y súplicas, con ayuno y cilicio y cenizas. Lloré al Señor mi Dios e hice mi confesión y dije. Esto es realmente una oración conmovedora. Esto es lo que tiene que pasar en Estados Unidos también, si fuera a haber un reverso de las cosas que están pasando. Dios está tratando con nosotros con una mano bastante pesada últimamente. Leamos. Y dije, oh Señor, el gran y asombroso Dios, guardando el pacto y misericordia a aquellos que lo aman y a aquellos que guardan sus mandamientos. Note ahora la confesión. Escuchemos, leamos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho malignamente y nos hemos rebelado y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ni hemos oído a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros gobernadores y nuestros padres, y a toda la gente de la tierra. Oh Señor, la justicia te pertenece, pero a nosotros confusión de rostro como en este día. Esto aplica a la Jerusalén moderna de hoy. ¿No están ellos terriblemente confundidos con lo que está pasando? ¿En quién van a confiar? Ustedes tienen 100 millones de personas en contra de 3 a 6 millones de judíos allí. Sigamos leyendo. Como en este día a los hombres de Judá y al pueblo de Jerusalén y a todo Israel, quienes están cerca y quienes están lejos, a través de todos los países donde tú los has llevado, porque trataron traidoramente contigo. Oh Señor, la confusión de rostro nos pertenece a nuestros reyes, a nuestros gobernadores y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Si la gente viniera a Dios, si tomaran esta aproximación, si se rindieran a Dios y vieran que sí, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios tiene también que juzgar a causa del pecado. Él no se deleita en la muerte del malvado. Él quiere que el impío se vuelva, justo como está pasando en esta oración. Leamos, verso 9. Al Señor nuestro Dios pertenecen misericordias y perdones, aunque nos hemos rebelado contra Él. Ni hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para caminar en sus leyes, las cuales Él colocó delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Esto es otra cosa. La cosa clave que Dios quiere es: obedezcan mi voz. ¿Qué dijo Jesús concerniente a sus palabras? Él dijo: el que oye mis palabras y las practica es un hombre sabio. Esto no se limita a algunas de las palabras de Jesús, las incluye a todas. Tenemos lo mismo ocurriendo aquí: obedecer la voz del Señor nuestro Dios. Sigamos leyendo en el verso 10. Para caminar en sus leyes, las cuales Él colocó delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Sí, todo Israel ha transgredido tu ley. 10 tribus de Israel se fueron. Judá y Benjamín se fueron. Jerusalén fue destruida y amontonada. El templo fue puesto en ruinas. No fue derribado tanto como fue durante la invasión de Roma. Sigamos leyendo. Y se ha desviado, para que no pudieran obedecer tu voz. Por tanto, la maldición ha sido derramada sobre nosotros. Él entendió esto, porque tenía el libro de Moisés. Leamos. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado sus palabras, las cuales habló contra nosotros y contra nuestros jueces, quienes nos juzgaron por traer sobre nosotros un gran mal, porque bajo el cielo entero no ha sido hecho como ha sido hecho sobre Jerusalén. Cada vez que veo a los judíos en el Muro de los Lamentos, es una vista lamentable. La clave es esta: ese muro no fue parte del templo, porque Jesús dijo que todas las piedras serían derribadas. Ese fue parte del fuerte Antonio. Entonces ellos vienen al muro y ponen sus pequeñas oraciones allí. De hecho, usted puede enviar dinero y una pequeña oración, y ellos tienen a alguien que va y la pone entre las rocas por usted. Pero eso es patético. Lo que están haciendo cuando están orando, ¿a dónde están mirando? A la mezquita de Omar. El templo estaba abajo, al sur de ese muro, y toda piedra fue removida. El monte donde estuvo la ciudad de David, donde David tuvo su casa y mansión y todo, ese ha sido todo derribado. Así que en vez de dos montes en la cresta, solo hay uno. Ellos piensan que ese es el de la ciudad de David. Y entonces suben de allí al área de la mezquita de Omar y creen que es el área del templo. Piense en todo lo que ha sido hecho. Piense en el lugar donde Dios puso su nombre, Jerusalén, que significa ciudad de paz, ciudad de Dios. Más sangre humana ha sido derramada allí que en cualquier otro lugar. Piense lo que va a ocurrir cuando Cristo regrese y todos los ejércitos vengan y luchen contra Él. Es dicho que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos por 180 estadios. Eso es demasiada sangre. Una de las claves en aproximarnos a Dios y entender nuestra relación con Él es esta. Él es amoroso, Él es bondadoso, Él está listo para perdonar. Pero tenemos que confesar nuestros pecados y entender. Y también pasa otra cosa. Entre más aprende Dios y entre más aprende de su palabra, más entiende de la naturaleza humana, más cae en cuenta de cuán absolutamente destructiva es en realidad la naturaleza humana. Puedo sentir todas estas cosas en esta oración de Daniel. Aquí él está solo. No sé qué edad tenía aquí, pero esto fue hacia el final de los 70 años. Creo que fue justo en el año 70 de la profecía de los 70 años. Eso lo hace a él de 70 años más cualquiera que fuera su edad cuando fue llevado a Babilonia. Digamos que él tuviera 16 años en aquel tiempo, esto lo hace de 86 años. Sigamos leyendo en el verso 13. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal ha venido sobre nosotros. Aún así, a pesar de que todo el mal que vino, leamos, no hicimos nuestra oración delante del Señor nuestro Dios, para que pudiéramos volvernos de nuestras iniquidades y entender tu verdad. Hay otro principio justo aquí, ¿correcto? ¿Quiere entender la verdad de Dios? Debe volverse de sus iniquidades. ¿Qué pasa si no nos volvemos de nuestros pecados? Nuestras mentes nos engañan, porque somos engañosos y no pensamos esto en los términos que Dios lo ve. Por tanto, el pueblo no puede entender la verdad. Otro buen ejemplo, Harold Camping. Él ha establecido que en mayo 21 del 2011 nadie lo llame para ninguna cosa. Y al escuchar las noticias esta mañana, cuando manejaba hacia el norte, uno de los reporteros le preguntó, ¿esto va a pasar? Él dijo, absolutamente pasará. Idolatría, vanidad, autoexaltación, hablando por Dios cuando Dios nunca lo envió. No quisiera estar en sus zapatos cuando sea resucitado y Dios diga, Harold, ven aquí. Sigamos leyendo en el verso 14. Por tanto, el Señor no dudó concerniente al mal que Él trajo sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus obras, las cuales Él hace, pero nosotros no obedecimos su voz. Lo dijo dos veces. Sigamos. Y ahora, oh Señor nuestro Dios, quien has sacado a tu pueblo de la tierra de Egipto con una mano poderosa y has hecho un nombre para ti mismo, como es este día, hemos pecado, hemos hecho malignamente. La razón por la que estoy yendo a través de esto es para mostrarles cuán rápidamente Dios contestó esta oración. ¿Con qué respondió? Con la profecía del Mesías, quien quita todos los pecados. ¿Correcto? Sí. Sigamos leyendo. Verso 16. Oh Señor, te oro de acuerdo a toda tu justicia, sea tu ira y tu furia apartada de tu ciudad Jerusalén, tu montaña santa, a causa de nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres. Jerusalén y tu pueblo han llegado a ser un reproche a todos aquellos que están alrededor nuestro. Y el mundo odia a los judíos hoy. El único amigo que tienen es Estados Unidos, porque somos de las 10 tribus de Israel, y por eso es que hay una afinidad cercana. Pero no tienen un amigo en la Casa Blanca. Ellos sí que necesitan a alguien que traiga este mensaje a los judíos hoy, y eso vendrá. Cubriremos esto en tan solo un momento, y veremos cómo vendrá el arrepentimiento. Sigamos leyendo, en el verso 17. Y ahora, por tanto, oh nuestro Dios, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz tu cara brillar sobre tu santuario que está desolado por amor al Señor. Oh mi Dios, inclina tu oído y oye. Cuando estén problemas y dificultades, así es como debe orar a Dios. Ponga tan solo en sus notas Isaías 45. Dios dice allí, 4 o 5 veces, te ayudaré, te ayudaré. Con esta clase de arrepentimiento, Dios responde, Él ayudará. Sigamos leyendo. Porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti, a cuenta de nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, oye y hazlo. No demores por amor a ti mismo. Oh mi Dios, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Y mientras estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por la montaña santa de mi Dios. Sí, mientras estaba hablando en oración, incluso el hombre Gabriel. Este es el ángel que aparece como un hombre. Leamos. A quien había visto en la visión al comienzo, siendo hecho volar rápidamente, vino a mí, cerca de la hora del sacrificio nocturno. Él dio la respuesta, pero no una que Daniel fuera capaz de entender. Por eso es que la tenemos preservada para nosotros. Entonces nosotros podemos. Leamos, verso 22. Y él me hizo entender, y habló conmigo, y dijo, «Oh Daniel, he salido ahora para darte visión y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas, cuando comenzó a orar, eso también es una lección que necesitamos aprender en oración. Cuando ora, como dijo William Tyndale, desde el fondo de su corazón, Dios escuchará inmediatamente». Sigamos. La palabra salió y he venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado, por tanto considera la palabra y entiende la visión. Aquí están las 70 semanas. Ahora, las 70 semanas no deben ser cada día un año literal, sino cada semana, 7 años, porque esto es tomado según el reposo de la tierra y el jubileo. Cada semana son 7 años, terminando en un reposo de la tierra. Esto llega a ser importante, porque mostraremos en el libro que estamos haciendo que cuando la semana 62 terminó, eso fue el fin de un reposo de la tierra, y fue el año 49. Y el año siguiente fue un jubileo. Los reposos de la tierra son contados desde el día de expiación al día de expiación. Ahí es cuando Jesús comenzó su ministerio, justo en ese día de expiación, comenzando con la tentación de Satanás, el diablo, en ese mismo día. Dios hace cosas para ese mismo día. No podemos ver hacia adelante y ver exactamente cómo va a pasar, pero cuando sea cumplido podemos mirar hacia atrás y podemos completar todos los blancos. Vamos a notar que, leamos, las 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner un fin al pecado y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna y sellar la visión y profecía y ungir al más santo. Esto requiere por lo menos un sermón o dos para ir a través de todas estas cosas, porque esto significa que los efectos de esto van a ser llevados a cabo a la finalización de la Nueva Jerusalén. Usted ha tenido la Jerusalén actual, la Jerusalén que fue diezmada en los años 70. Perdón, que fue diezmada en los 70 años. La Jerusalén que fue reconstruida. La Jerusalén destruida en el año 70 después de Cristo. La que es reconstruida ahora. Sigamos leyendo en el verso 25. Conoce, por tanto, y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías, el príncipe, serán 7 semanas, el primer segmento, y 62 semanas, el segundo segmento, separado por un espacio de tiempo. Sigamos. Será construida de nuevo con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. Ahora, note esto cuidadosamente, porque es importante entenderlo en la profecía, lo cual tendremos escrito en el libro. Leamos el verso 26. Y después de 62 semanas, no incluye el corte del Mesías con las 62, sino después. Él comenzó su ministerio y luego 3 años y medio después fue crucificado. Sigamos. El Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Luego esto se rompe, justo aquí nuevamente, desde el tiempo que Él es cortado hasta que vamos al final, donde Jerusalén es rodeada por ejércitos y destinada a la destrucción. Sigamos. Y el pueblo del príncipe, o el príncipe del pueblo, quien con otras profecías es el anticristo. Leamos. Que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario, y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra, desolaciones están determinadas. El verso 27 es donde necesitamos retomar la historia de lo que va a pasar en Jerusalén. Leamos. Y él confirmará un pacto con muchos por una semana, es decir, 7 años. Y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recuerde esto, cuando Jesús murió, él no hizo que las ofrendas y sacrificios cesaran. Ellas no cesaron, sino hasta la destrucción del templo 40 años después, en el 70 después de Cristo. Pero esto es como lo que pasó con Antíoco Epífanes. Él cortó los sacrificios al ofrecer cerdo y sangre de cerdo sobre el altar de Dios. Esta es la abominación desoladora durante los días de Antíoco Epífanes. Esto va a pasar de nuevo. Él va a hacer un pacto por una semana y luego, a la mitad de la semana, ese pacto va a ser roto. Ahora, déjenme tocar mi campana lechera, ya que voy a especular. Necesitamos parar y pensar. Hagamos preguntas justo aquí. Sabemos que los judíos ya tienen hechos muchos de los implementos y vestidos y cosas para el templo. Entonces puede ir al internet y ver la página del Instituto del Templo. Ellos tienen todo esto allí para mostrar. Tienen también la piedra angular cortada. Una vez intentaron subir y poner la piedra angular arriba, en el área donde está la mezquita de Omar. Y, oh, disturbios. ¿Quién fue el que cruzó el terreno de la mezquita de Omar? Olvidé quién fue, y los musulmanes tuvieron un ataque violento. Pongamos un par de cosas más aquí. El verso 27, leámoslo. Incluso hasta la consumación, es decir, el fin de la era. Sigamos. Y el fin determinado completamente, el cual está decretado, será derramado sobre el desolador. Encontramos eso en Apocalipsis, donde el anticristo es echado en el lago de fuego. Bueno, pase a la siguiente pista.